Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esas palabras, esas últimas palabras son fuertes. Demos gracias al Señor, hermanos. Padre, Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque nos da una nueva bendición de acercarnos a su palabra. Señor, gracias por que en este día, en la mañana, estuvimos aprendiendo, Señor, sobre la religión que le agrada a usted y la que no le agrada, la que usted acepta y la que usted rechaza. Gracias, Señor. Ahora queremos seguir aprendiendo, Señor, en esta carta. En la mañana aprendíamos en el Evangelio de Lucas y hoy queremos aprender a través de la carta del apóstol Santiago. Rogamos la ayuda del Espíritu Santo, rogamos que sea Él guiándonos en todo, sea Él enseñándonos, instruyéndonos en esta tarde por medio de esta palabra, que nuestras mentes y nuestras vidas estén atentas, Señor, a escuchar lo que usted nos quiere decir. Le agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, en el estudio anterior de esta carta, aprendimos con el pastor Luis sobre cómo retomar o cómo restaurar nuestra relación con Dios. Y en ese estudio, hermanos, en el estudio anterior, miramos 10 mandamientos necesarios para lograr este objetivo. Allí en los versos 7 al 10. Así que ahí estuvimos el domingo pasado. En los versos que acabamos de leer ahorita, tenemos un mandamiento más, ¿verdad? En los versos 7 al 10 encontramos 10 mandamientos, 2 mandamientos, 3 mandamientos, 4 mandamientos y un mandamiento, nos enseñaba el pastor Luis. Ahora tenemos un mandamiento más aquí. ¿Cuál es ese mandamiento, hermanos? Es un mandamiento a no murmurar. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, y bueno, las cartas del Nuevo Testamento, y leemos los evangelios, podemos darnos cuenta, hermanos, que este era un problema, este era un pecado consistente ahí. Se nos manda entonces a no murmurar. Ahora, la conexión, hermanos, entre los versos anteriores y este, es que a una persona, hermanos, una persona que tiene una buena relación con el Señor, o una persona, ¿verdad?, cuya vida ha sido restaurada, dará como fruto, lógicamente, hermanos, no al contrario, dará como fruto un carácter santo, un carácter parecido al de Cristo. Un carácter que unifica en lugar de dividir, que anima en lugar de causar desánimo en los demás. Un carácter que edifica en lugar de destruir. Y eso, hermanos, es precisamente lo que hace la murmuración en el pueblo de Dios. Y no solo en el pueblo de Dios, en cualquier contexto, ¿verdad? En un centro de trabajo, en la familia, ¿verdad? En cualquier contexto, este pecado o este hábito maligno logra esos objetivos. Divide, desanima y destruye, lamentablemente. Ahora, esta tarde, hermanos, en los minutos que tenemos por delante, vamos a ver 4 aspectos relacionados con este pecado. Y vea que Santiago comienza diciendo hermanos, es decir, es un asunto Es un problema que se manifiesta en medio de la iglesia. ¿Debe ser así, hermanos? ¿Por qué? Bueno, no debería ser, pero lamentablemente se manifiesta. ¿Por qué? Porque el adversario, nuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Esta es una de las herramientas, es uno de los recursos que él utiliza para obstaculizar el avance del reino de Dios. Él utiliza la murmuración. Así que vamos a ver cuatro aspectos relacionados con este pecado. Entonces dice Santiago en el verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Lo primero, hermanos, ¿qué es lo que a qué se refiere la palabra con este verbo, este término? Murmurar. Murmurar, hermanos, la palabra que Santiago utiliza allí en ese verso, ¿verdad? Y en otros pasajes también, la palabra que utiliza Santiago es una palabra que significa hablar mal de otro, calumniar a otro, hablar en contra de otro, hablar a escondidas de otros. Eso es lo que significa esa acción, ese verbo allí. Hablar mal de otro. Y ahí la segunda línea del verso 11 lo dice Santiago. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, otras versiones hablan de el que habla mal de su hermano. Entonces es calumniar. Recuerde que una característica de la persona de Satanás, ¿verdad?, es esa. Él es el calumniador, el acusador de los hermanos. De ahí viene la palabra diabolos, ¿verdad? El que acusa o el que calumnia. Es hablar en contra, es hablar a escondidas de otro. Es acusar falsamente o con intención maliciosa a otro. Murmurar, hermanos, es atacar el buen nombre y la reputación de otro hermano. Precisamente el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, capítulo 2, verso 1, nos llama a tratar con ese problema. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Él dice que debemos tratar con eso. Pedro se refiere a ese pecado y nos dice qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos desechar. Ese verbo, mis hermanos, se refiere a despojarnos, a quitarnos algo y tirarlo. Es como cuando regresamos, ¿verdad?, del trabajo, venimos todos sudados, y esa es la idea. Venimos con nuestra camisa sudada, nuestros pantalones sucios, ¿verdad? Llegamos a la casa y, ¿verdad?, y si se nos olvida, pues nuestra esposa nos dice, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Ah? Y despojarnos es eso, es quitarnos eso y tirarlo a un lado. William Barclay, uno de los estudiosos eruditos bíblicos, dice que la murmuración, hermanos, es el pecado de los que se reúnen en las esquinas, forman grupitos y se transmiten detalles confidenciales de información que pueden destruir. Oiga la magnitud de este pecado. Por eso el mandato a, ¿verdad? Gracias, hermano. Por eso el mandato a evitarlo. Dice que grupo de personas, dice que se transmiten detalles confidenciales de información que pueden destruir el buen nombre o reputación de uno que no está presente. Es decir, murmurar es reunirse con alguien, ¿verdad?, estar con alguien y comenzar a hablar de otra persona. A veces cosas que ni siquiera se han comprobado. Tal vez escuchamos a alguien por ahí haciendo algún comentario, no lo escuchamos bien, ¿verdad? Y lo que hacemos es, en lugar de verificar si eso que creímos escuchar es así, en lugar de eso, comenzamos, ¿verdad?, a dañar la reputación y el nombre de ese hermano o de esa hermana. Eso es la murmuración. Es un pecado común, hermanos, y además un pecado que disfrutan aquellos que no conocen a Cristo. ¿Sí? Es algo muy agradable para aquellos que no conocen a Cristo. Lamentablemente muchos creyentes, muchos cristianos, por lo que vemos en la palabra de Dios, por el testimonio de la palabra de Dios, lamentablemente muchos cristianos cedemos a la tentación del enemigo y permitimos este destructivo pecado, este destructivo hábito en nuestra vida. Muchos cristianos caemos con facilidad en él. Tal vez no andamos, ¿verdad? Pero viene alguien y nos dice, fíjate que quiero, ¿verdad? Y desde que debemos saber, hermanos, desde que viene alguien, ¿verdad? Conocemos la intención. Si vemos que alguien viene y dice, mira, fíjate que quiero contarte algo sobre el hermano tal o la hermana tal, ya nosotros tenemos idea por dónde viene esa persona. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos inmediatamente poner un alto, poner un límite. ¿Qué me quieres contar del hermano? A veces nos da temor, hermanos, a veces nos da temor confrontar estas cosas, y por eso es que el enemigo daña y daña, y es como una bola de nieve, y va rodando, y va rodando, y va llegando a otras personas, y eso se va haciendo más grande, y va dañando, y va dañando. Pero el problema, mis hermanos, no solo el que murmura, el problema es el que presta sus oídos para, ¿verdad?, seguir aumentando ese comentario que tal vez ni es cierto. ¿Qué hacemos? Inmediatamente, hermanos, debemos poner un alto a eso. Decirle, ¿es algo bueno que me vas a contar de mi hermano? No, es que fíjate que me pareció escuchar, quería escuchar. Entonces, si no estás claro, si tú no lo escuchaste de primera mano, claro, entonces lo mejor es que, acércate al hermano, habla con él, dile que escuchaste esto, comprueba si es cierto o no, él te va a decir si es cierto o no. Si no hacemos eso, hermanos, entonces le damos lugar al enemigo. Por eso Santiago llama, hermanos, dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros, no hablen mal los unos de los otros, no hablen en contra de otro hermano suyo, es su hermano. Hermanos, si nosotros no nos cuidamos, unos a otros, como dice Pablo a los Gálatas, si nos comemos unos a otros, si nos mordemos unos a otros, entonces, hermanos, no, debemos, hermanos, ser firmes con ese pecado de la murmuración. El noveno mandamiento, hermanos, allá en Éxodo capítulo 20, verso 16, mire que el Señor en el Decálogo incluyó precisamente ese mandamiento, ahí en el capítulo 20, verso 16. Él dice, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y en el noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás, dice el 10. Pero en el 9, el Señor dice, no puedes hacer eso. No debes hacer eso, nunca debes hacer eso. El Salmo 101, verso 5... En el Salmo 101, verso 5, el Señor dice, mis hermanos, al que solapadamente infama, está hablando del mismo pecado, es de alguien que se reúne con otro, que llama a otro y comienza a hablar mal de otra persona. Ahora, ¿qué hace el Señor con esta persona que tiene este problema, que tiene este mal hábito? Dice Salmo 101, verso 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo voy a bendecir, dice el Señor. Yo lo voy a premiar. Yo lo voy a destruir, dice el Señor. Yo lo voy a destruir. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Es decir, hermanos, el Señor trata severamente con este pecado. ¿Por qué? El Señor dice, al que infama a su prójimo, yo lo voy a destruir. Porque es un pecado destructivo. Entonces el Señor dice, y el Señor siempre corta de raíz las cosas. Allá en Hechos capítulo 5, recuerda la historia de Ananías y Zafira. Ahí vinieron a aparentar delante del Señor que tenían un corazón generoso y que querían dar para la obra y que ellos... Y Pedro le dice, Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, claro que sí, ¿verdad? Y aquí está el precio de lo... Y le dice Pedro, ¿y por qué? Le dice, ¿por qué, verdad, has venido a mentir? ¿Por qué quieres mentir al Señor? ¿Por qué quieres mentir al Espíritu Santo? Y en el acto cayó muerto Ananías. Después vino su esposa, que se había puesto de acuerdo con él, y le dijo, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, claro que sí, dijo la esposa, Zafira. Y dijo Pedro, mira, ahí están los pies de los muchachos que acaban de ir a sepultar a tu marido. Ellos te van a sacar a ti también. Ahí nomás cayó, hermano. Gracias al Señor. Gracias, Señor, porque no haces eso hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos muertos habríamos? Sí, hermano. ¿Cuántas veces mentimos al Señor? Hoy en la mañana aprendíamos, mis hermanos, sobre la religión de apariencia, la religión que desagrada, que rechaza al Señor. Y a veces, hermanos, somos así, ¿verdad? Mis hermanos, veamos algunos ejemplos de murmuración. Y leíamos con Alex allá en el capítulo 12, de Números, encontramos la historia de María. La historia de María y Aarón, hermanitos de Moisés. Y entonces dice que se reunieron Aarón y María. ¿Para qué se reunieron? Para dar gracias al Señor por la vida de su hermano, por lo que el Señor estaba haciendo a través de la vida de su hermano. No, hermano. Dice que se reunieron Aarón y María para murmurar contra su hermano. ¿Acaso? Pero ¿cuál fue la excusa? Porque tiene que haber una excusa, hermanos, para murmurar contra otro. Y ahí, ¿cuál fue la excusa? Que Moisés había tomado una mujer cusita. ¿Y cuál es el problema, pues? O sea, que el hombre se iba a quedar célibe, no iba a casarse, ¿verdad? Entonces, esa era la excusa, pero solo era la excusa, porque atrás de eso lo que había era un corazón envidioso. Sus hermanos tenían un corazón envidioso, tenían envidia porque el Señor había escogido a su hermano, a Moisés, a su hermano menor. Lo había escogido para ser el líder. ¿Por qué no Aarón? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y entonces, y esto es terrible, hermanos, ¿verdad? Cuando nos venga la tentación de murmurar contra alguien, que el Señor nos ayude, hermanos, y que recordemos que cuando Aarón y María se pararon y comenzaron a murmurar contra su hermano, nadie los estaba viendo. Solo había alguien que los miró. Solo uno que los miró, ¿verdad? Y dijo, Aarón, María y Moisés, preséntense en el tabernáculo de reunión. Yo tengo un asuntito que hablar con ustedes. Hermanos, Hebreos 10:30 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí. Y Aarón y María pensaron que nadie había escuchado nada, que nadie sabía de que ellos estaban hablando mal de su hermano, estaban murmurando de su hermano, estaban hablando en contra de su hermano, maliciosamente. Y el Señor le llamó seriamente la atención. Le dijo, ¿sabe? Yo me voy a manifestar a los profetas de manera normal, me voy a manifestar por sueños, por visiones, ¿verdad? Así me place a mí, ¿verdad? Pero con Moisés, dice el Señor, yo quiero que ustedes entiendan algo. Con Moisés, con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿sabe qué? Yo voy a hablar cara a cara personalmente con él. Y a estas alturas ya el Señor estaba molesto. Ya el tono del Señor, yo creo, era más fuerte que el mío. Bien molesto. Dijo eso. Solo eso quería decir, dice el Señor, me voy de aquí. Pero hermanos, cuando la nube se levanta, la chequiná se levanta del tabernáculo, dice que María estaba leprosa, totalmente leprosa. ¿Y qué dijo Aarón? Moisés, hermano, locamente hemos actuado, locamente hemos pecado, dijo. Y Moisés intercedió por María, pero dijo el Señor, no, sáquenla del campamento, que esté 7 días fuera del campamento allá. Y después, ¿verdad?, la voy a sanar y va a regresar, pero 7 días que esté allá para que aprenda. Hermanos, la murmuración es delicada. Números capítulo 14, verso 26 al 29. Ahí mismo, adelantito. El libro de Números, capítulo 14, ya vimos el 12. Ahora vea el capítulo 14, versos 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas? ¿Hasta cuándo oiré las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué habían dicho ellos? Mejor, dice, hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos carne, allá teníamos de todo. Nos sacaste a morir en este desierto. Mejor hubiéramos. Y el Señor dice, vivo yo, dice el Señor, diles que según han hablado a mis oídos, así les va a acontecer. Yo les voy a conceder ese deseo, dice el Señor. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Mis hermanos murmuraron por el maná, murmuraron por el agua, murmuraron por el sol, murmuraron por cuando estaban a la orilla del mar, murmuraron cuando estaban antes de cruzar el Jordán, murmuraban por todo este pueblo. Y el Señor dice, le dice a Moisés, mira Moisés, apartate de ahí, ahorita voy a consumir a toda esta gente y voy a levantar a un pueblo mejor siempre. Pero Moisés dijo, Señor, no hagas eso. ¿Qué va a pasar con tu glorioso nombre? Si escuchan los egipcios, ¿qué van a decir los egipcios, Señor? Van a decir, por cuanto Jehová no tuvo el poder para introducir este pueblo en la tierra que dijo que les iba a dar. Entonces los mató, por eso los mató. Señor, ¿cómo va a ocurrir eso? Y entonces, murieron una gran cantidad ahí, pero no los exterminó a todos el Señor. Pero es que, murmuraban por todo, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra el Señor, murmuraron contra Josué. Un pueblo que murmura. Allí en Primera de Corintios capítulo 10, Primera Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice, verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora vea la aplicación que hace Pablo a esa experiencia, a esa situación que vivieron los israelitas en el desierto. Mas estas cosas, dice 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis, hermanos, dice Pablo. No murmuren como algunos de aquellos israelitas murmuraron y perecieron por el destructor. Sí, mis hermanos. Este pecado es destructivo. para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, para la familia, para la sociedad, es destructivo. El Señor trata con él. Pero hermanos, los efectos de la murmuración en nuestra vida. Volvemos a Santiago, mis hermanos. Dice Santiago, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mis hermanos, ¿cuál es el efecto o el resultado de la murmuración en nuestra vida, en la vida de un creyente? Bueno, nos volvemos jueces, mis hermanos, nos volvemos jueces, nos convertimos en jueces de otros y a la vez, dice Santiago, transgresores de la ley. ¿Cuál ley? En el capítulo 2, verso 8, estudiamos unas semanas atrás, Santiago habla de la ley real, la ley que fue emitida por el Rey del Universo. Cuando nosotros murmuramos, violamos esa ley, nos hacemos transgresores de esa ley. Ahora, dice que nos volvemos, hermanos, jueces de otros. ¿Cuál es la función de un juez? Algunos de ustedes ya saben, pero bueno, lo voy a decir así rápidamente. El juez, hermanos, un juez es responsable en última instancia de emitir un juicio, ya sea absolutorio o condenatorio contra un individuo. Ese es el papel de un juez. Él es el que determina. Él dice, sí, con ese martillito de culpable, ¿va? ¿Sí? O libre. Ese es el papel de un juez. Ahora, mis hermanos, esa es una chamba difícil para nosotros, ¿verdad? Que no podemos, no podemos leer la mente de las personas. Es difícil. ¿Cómo? ¿Qué tal si digo que es culpable y el hombre no es culpable? Pues, ¿cómo voy a vivir con eso? Dice el juez. Entonces, ¿cuáles son los recursos del juez para emitir en última instancia ese juicio de absolución, ¿verdad? O de condenación. Bueno, este juez, mis hermanos, llega a esa conclusión solo después de haber examinado todas las pruebas, las evidencias y después de haber escuchado testimonios en relación al acusado. Mira las pruebas, aquí está esta prueba, ¿verdad? Mira las pruebas, las evidencias, escucha los testimonios y después de eso, entonces él toma una decisión. Juzgar, entonces, hermanos, es condenar, es decretar, decidir, literalmente eso significa la palabra. Es algo que el juez realiza con gran cuidado. Ahora, la murmuración, en este contexto, se refiere, hermanos, de lo que Santiago está hablando es de emitir juicio sobre otra persona sin haber agotado estas instancias. Por lo general, la murmuración se basa únicamente en rumores. La persona no tiene pruebas, no tiene evidencias, pero se levanta como un juez y daña a su hermano. Y la ley real, dice Santiago 2:8, la ley real, la ley emitida por Dios, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando murmuramos contra nuestro hermano, hablamos mal contra nuestro hermano, hablamos en contra de nuestro hermano, estamos violando ese mandamiento. Somos transgresores de la ley. Y si somos transgresores de la ley, vamos a ser castigados por el Señor. Lo segundo, hermanos, dice Santiago, nos erigimos como la mayor autoridad. Óigame, qué osadía. Cuando murmuramos, nos erigimos como la mayor autoridad. Al murmurar contra nuestros hermanos, nos ponemos en lugar de Dios. Cuando murmuramos contra nuestros hermanos, nos ponemos en lugar de Dios. Asumimos la posición y prerrogativa de Dios de juzgar, condenar o liberar. Santiago, mis hermanos, por eso dice, tengamos cuidado, hermano, no murmuremos, porque cuando nos ponemos a murmurar, nos ponemos a juzgar. Nos ponemos a juzgar. Santiago, hermanos, está recalcando lo expresado por el Señor en Mateo, capítulo 7, versos 1 al 5. Allá el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que juzguéis, seréis medidos. Ahora, está hablando de lo mismo, hermano. sea el, allá dice el Señor, no juzguéis, pero en el sentido de, si no tienes una prueba contra tu hermano, entonces no abras la boca. No hables contra tu hermano, no digas contra tu hermano. Yo estoy escuchando, dice el Señor. Ahora, algunos dicen, bueno, mire lo que dice el Señor aquí y mire lo que dice Santiago, que no debemos convertirnos en jueces, no debemos juzgar. Entonces, cuidadito, iglesia, cuidaditos, pastores, ¿verdad? Andan juzgando ustedes a la gente. Ojo, hermanos. Si hay pruebas, si hay pruebas, ¿podemos juzgar? ¿Los pastores podemos juzgar? Sí, hermanos. El Señor nos ha dado esa prerrogativa. ¿Sobre qué base, hermanos? ¿Sobre qué base? Ok. Si hay pruebas irrefutables, indubitables, usando las palabras de Lucas en Hechos capítulo 1, verso 4, ¿verdad? Pruebas irrefutables, indubitables, en cuanto al pecado de un hermano en la iglesia, hermanos, la iglesia, ustedes, junto con sus pastores, la iglesia está llamada a juzgar y corregir dicha conducta por la salud y por el bienestar espiritual de la iglesia. Ay, el hermano anda en pecado. Entonces, pero ¿verdad? Los pastores no pueden, porque allí Santiago dice que no hay que juzgar, no hay que convertirnos en jueces, y el Señor dijo también que no hay que juzgar. No, hermanos. Por eso les enseñamos en la clase de membresía. Lo enseñamos en la clase de membresía. La disciplina de la iglesia. Si usted anda desordenadamente, si usted anda con un piecito por allá afuera y otro por acá, ¿verdad? Y no quiere que le digan nada, pues este no es el lugar, hermano, donde usted debe estar. Porque aquí le vamos a corregir de acuerdo a la palabra. El Señor nos ha dado esa prerrogativa a los pastores. ¿Por qué? Porque somos las grandes poporoilas, como dicen allá. No, hermanos. No es por eso. Es porque el Señor quiere que su iglesia, su pueblo, sea sano. Entonces, por eso, repito, si hay pruebas irrefutables en cuanto al pecado de un hermano o hermana en la iglesia, junto con sus pastores, está llamada a juzgar y corregir dicha conducta por la salud espiritual del hermano y de la iglesia. ¿Cuál es el espíritu con el cual vamos a hacer eso, hermanos? Cuando surja una situación en la iglesia, un hermano en pecado, una hermana en pecado, ¿con qué actitud vamos a decir, ah, mira, aquel hermano en pecado, así que vamos a hundir? No, hermano, no hacemos eso. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si algún hermano fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sea con espíritu de mansedumbre. ¿Quién dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? El Señor lo dijo. Entonces, en el espíritu de Cristo, a la manera de Cristo, como Cristo lo haría, así lo vamos a hacer los pastores y así debe hacerlo la iglesia. Pero hermanos, en ninguna manera este pasaje está diciendo que no debemos juzgar una conducta pecaminosa. Más bien nos está diciendo que debemos hacerlo. El problema es, ¿verdad?, no hacerlo cuando lo hacemos en un espíritu maligno, un espíritu diabólico, con el afán de destruir. Cuando los pastores y la iglesia tratan con un hermano en pecado, lo hacen porque lo aman, lo hacen porque quieren restaurarlo, lo hacen porque quieren sacarlo de allí. De esa situación, que entienda su pecado, reconozca su pecado, se arrepienta de su pecado y restaure su relación con el Señor. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos, ¿verdad? Como dije, por eso lo enseñamos en la clase de membresía. Porque eso es lo que vamos a hacer. Y lo último, hermanos, lo último, ¿cómo tratamos con este pecado, con la murmuración? Bueno, dice Santiago en el verso 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Eso es duro, hermano. ¿Sí? Bueno, lo primero es, hermanos, tratamos con esto cuando tenemos un entendimiento correcto de quién es el juez con mayúscula, ¿verdad? Y quién es la máxima autoridad. ¿verdad? Hablando del pecado de la murmuración, ni soy juez ni soy autoridad. Dios. ¿Quién es ese? ¿A quién se refiere Santiago ahí? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién? ¿Recuerda lo que dijo el Señor en el Evangelio? No temas al que puede destruir el cuerpo. Tenle miedo, tiembla ante aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Él puede echarte al infierno. ¿Quién? Él. A él sí hay que temerle, dice el Señor. Él tiene esa prerrogativa. Él me formó. Él me hizo. Él puede agarrarme, él puede hacerme un solo amasijo y tirarme en el infierno. Y, ¿verdad? Si él me hizo. ¿Acaso dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me estás haciendo de esta manera? Dice Pablo. Debemos tener, hermanos, un entendimiento correcto de quién es el juez y quién es la autoridad. Uno solo es el dador de la ley. Dios, Dios es esa persona. Y su ley es perfecta. Yo no puedo hacer nada, no puedo redefinir, como nos enseñaba el pastor Héctor en la mañana, yo no puedo redefinir la palabra, yo no puedo redefinir esta ley, hermanos, es perfecta. ¿Quién soy yo para decir, me voy a divorciar, nos enseñaba el pastor Héctor en la mañana, si usted estuvo, me voy a divorciar porque no me planchaste bien, mira cómo quedó ese pliegue aquí, quedó muy abajo, tenía que ser más arriba, me voy a divorciar de ti. Es que vos mucho hablas, mujer, entonces nos vamos a divorciar. ¿Ah? Estos frijoles no me los hiciste como me los hacía mi mami, nos vamos a divorciar, amor. Malignos, hermanos, corazón perverso. Habían visto una cipota más bonita, más jovencita, ahí en Malaquías, usted lo puede leer, capítulo 2. Y dice, no, por cualquier cosa se divorciaban, ¿pero por qué? ¿Cómo haces eso? Dice el Señor, ¿ah? Porque habían visto a una muchacha más bonita, más joven. Yo no puedo redefinir la palabra. Dios dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Todo lo que el Señor dice ahí, que no debemos hacer o que debemos hacer, así está, hermanos. Punto final. Usted y yo podemos discutir de lo que sea, de cualquier cosa, pero si usted me dice que la salvación, verdad, es por cualquier otra manera, menos por la fe en Jesucristo, te voy a decir, mira, terminemos este asunto, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y es la palabra. No, pero es que, no, la palabra de Dios dice esto. Hermano, la palabra de Dios es lo definitivo. ¿Por qué? Porque el dador de la palabra es un Dios perfecto. Así que debemos entender eso, hermanos. ¿Quién es el juez y quién es la autoridad? Uno solo es el juez. Juez perfecto que conoce los corazones y puede salvar o condenar, dice Santiago. Esta es una prerrogativa solo de un solo. Ninguno de nosotros aquí tiene esa prerrogativa. Solo uno, dice Santiago, y es Dios. En Deuteronomio 32, 39, dice allá la palabra, yo hago morir y yo hiero y yo sano. Jehová mata y él da vida, dice el primer libro de Samuel 2:6. Jehová mata y él también da vida, primer libro de Samuel 2:6. Segundo, hermanos, teniendo un entendimiento correcto de quién soy. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a los demás? Dice Santiago. Parece que estaba enojado Santiago ahí. ¿Verdad? Parece, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? ¿Acaso, pregunto, hermanos, acaso, es como si Santiago dijera, ¿acaso eres igual, acaso tú te crees igual a Dios? ¿Acaso tú te crees igual a Dios? Ese fue el anhelo de Satanás. Usted lo puede leer allá en Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mis hermanos, ese fue el anhelo de Satanás. Dice Santiago, ¿acaso te crees Dios para andar juzgando, andar murmurando, andar hablando en contra, hablando mal de tu prójimo, de tu hermano? ¿Acaso eres omnisciente? Parece que Santiago dijera, ¿acaso eres omnisciente para conocer los corazones, los pensamientos y las intenciones de otro para que juzgues, murmures contra ellos? ¿Acaso eres el creador de tal manera que conoces todo lo concerniente al comportamiento de los demás? No somos nada de eso, hermanos. Nada de eso. Somos simples mortales. Somos simples vasijas de barro. Tierra. Agua y tierra. Somos del polvo y al polvo vamos a regresar, hermanos. Esa es la verdad. Entonces, mis hermanos amados, roguemos al Señor, pidámosle al Señor que nos evite caer en ese pecado. Y si encontramos a alguien, hermanos, que tiene ese problemita, si por esas casualidades encontramos a alguien que tiene ese problema, tal vez vino del mundo, ¿verdad?, con ese hábito, allá lo practicaba, allá le encantaba, lo disfrutaba y, hermanos, todos venimos de ahí, hermanos, y traemos nuestra maletita de allá del mundo, ¿verdad? Y a veces cuesta dejar esa maletita. El Espíritu Santo tiene que trabajar duro con nosotros, ¿verdad? Tiene que darnos lija 36, hermanos. Lija 36, ¿verdad? Para arrancarnos todas esas cosas. Pero, hermanos, por el bien de la familia, por el bien de mis hermanos, por la gloria de Dios, por el crecimiento de la iglesia, roguemos al Señor que no nos deje caer en ese pecado. El Señor nos ayude, mis hermanos. Padre nuestro.